Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
No, señor, sino que el formato periodístico viene a Basta para darle bola a un libro. Un libro que toca un tema muy serio y lamentablemente muy actual. Muy actual hace 50 años, aunque este tema existía hace 50 años, pero no tanto en los medios, no era muy reflejado. La trama detrás de los abusos y delitos sexuales en la Iglesia Católica. Mirá qué amplio que es el marco, Iglesia Católica toda. Escribe el libro Julián Maradeo. Hola, Julián, gracias por venir.
¿Qué tal, Matías? Gracias por la invitación.
Te metiste con un tema enorme, pareciera a simple vista inabarcable, como si es tan grande que un libro no podría compilar toda la trama detrás de abusos y delitos sexuales dentro de la Iglesia.
En realidad, la principal dificultad residiría si hubiese intentado hacer una cobertura de la mayoría de los casos.
Claro.
Por eso es que...
una enumeración.
Exactamente. La idea de la trama es justamente poner énfasis en el sistema, porque lo que sí viene de larga data, de 50, 60 o 70 años, es un sistema de encubrimiento en el cual hay para el cual hay distintos documentos que revelo en el libro, muchos de ellos desde la década del 60, en el cual se puede observar con nitidez de qué manera ante cada uno de los casos había un accionar justamente sistemático.
Tremendo.
Del propio Vaticano para intentar fundamentalmente que no se conozcan, aplicar una ley del silencio tanto sobre los sobrevivientes como sobre las familias y sobre los curas díscolos. Porque la Iglesia no solamente tiene...
¿Separaba, aunque sea en silencio, sin condena pública para que no se les venga en contra, o nada?
Inicialmente lo que hacía era acallar las voces disonantes. Luego, cuando había quizá algunos descontentos
callar las voces disonantes, porque tienen un ejército, van a matar a los que...
Lo primero es entender que es una institución muy verticalista, con un nivel de disciplinariedad o la capacidad de disciplinar tanto a sacerdotes como a obispos muy grande.
Sí.
Entonces, inicialmente lo que se hace es acallar a los díscolos, a quienes están enojados al interior de la institución. Y si eso no se logra detener, e incluso el sacerdote sospechado continúa abusando, se lo envía a otra diócesis. Eso fue cambiando en el tiempo.
Para que vaya a abusar a otro lado, ¿qué es lo que hacen?
Exactamente.
¿Cómo se los castigan?
Uno de los casos paradigmáticos que hay a nivel mundial, pero que lamentablemente se padeció en Argentina, es el del Instituto Próbolo, que muestra a la perfección esto que vos acabás de señalar, que vayan a abusar a otro lado. Son curas veroneses que durante la década del 60 y del 70 abusaron de chicos hipoacúsicos justamente en el Instituto Próbolo de Verona y fueron enviados a la Argentina, inicialmente a La Plata y luego a Mendoza. Es lo que se conoció en diciembre de 2016. Bueno, no solo eso, sino que en el libro lo que demostramos es cómo el propio Bergoglio no solo había tenido la posibilidad, estando informado de lo que ocurría en los medios italianos, de conocer el caso en profundidad en 2008, sino que en 2015, un año antes de que estallase en Argentina, había recibido por parte de los veroneses y de los sobrevivientes de Italia los documentos en los cuales se demostraba que muchos de esos curas estaban aún en Argentina. Un año después, estalla públicamente. Inicialmente se desarrolla la causa de Mendoza. Está paralizada la causa de La Plata. ¿Por qué? Porque si no hay presión de los sobrevivientes, una presión que debe ser pública,
claro,
la justicia no avanza. Por eso es importante entender que son distintos actores que se retroalimentan para que la impunidad se expanda.
Tremendo el poder de la Iglesia. Julián Maradeo está hablando de la trama detrás de los abusos y delitos sexuales en la Iglesia Católica. No hay nada peor que el delito. Digo, porque estaba tentado de decir que es tan grave el acallamiento de voces como el delito. Pero el delito sexual es absolutamente inadmisible. Siempre hay alguna situación de poder, alguien con alguna discapacidad encima metida. Y ahora, Francisco, que ha acercado por ahí un poco a la Iglesia, a los que no eran de la Iglesia, y a los que sí eran, me parece que los ha espantado en algún sentido, me parece que tiene su punto más débil, para los que lo miramos desde afuera, en estas cosas. Tenía conocimiento de estos casos, estoy viendo el caso de Pensilvania, que aparecieron más de 300 curas depredadores, y se supo la noticia ayer o anteayer, que Francisco lo sabe del año pasado. Esto.
El caso de Pensilvania nos permite entender distintas cuestiones. Primero, es propio del accionar de la Iglesia, en este caso de la cabeza del Estado Vaticano, que ante situaciones de estas características, porque a uno le podría abordar la duda y preguntarse por qué es que lo da a conocer la Corte de Pensilvania y no lo da a conocer el propio Vaticano.
Claro.
Y es que siempre el Vaticano corre detrás de los hechos, y es porque de fondo está la idea de cuidar la imagen de la Iglesia, su legitimidad, y no el de las víctimas.
Ellos sienten que pierden más de lo que ganan denunciando ello, porque
claro,
hay una parte de la sociedad, no sabría decirte qué parte, porque hay gente para todo, que le reclama a la Iglesia que accione, y yo creo que se vería fortalecida si separa a los curas pedófilos. Pero ellos siguen entendiendo que es más lo que lo daña nombrar los casos de abuso, evidentemente.
Claro, nunca públicamente. O sea, públicamente uno de los pasos...
En Chile, cada tanto hay alguna muestra de sí, los vamos a condenar, pero no lo hacen.
Es que lo que le está pidiendo la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico, que fue conocida mundialmente a través de la película Spotlight,
claro, sí, cuando
se exactamente, uh-huh, se narraba, entre otros, la historia de Barbara Blaine. Está en Argentina la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico, que tiene como referente nacional a Julieta Añasco. Lo que demuestran es también la hipocresía. La Iglesia inicialmente tiene una serie de pasos, algo que en el libro denominamos manual de encubrimiento, cada vez que se conocen casos. Primero, inicialmente intentan apartar al sacerdote, en último caso trasladándolo geográficamente, acallando las voces díscolas hacia el interior de la propia Iglesia. Luego, cuando los casos se hacen público inmediatamente, lo que hacen es emitir un comunicado, es lo que hizo hoy el Papa. O sea, más allá de lo que estratégicamente a nivel comunicacional Francisco puede haber innovado en comparación tanto con Juan Pablo II como con Benedicto XVI, lo que hace es seguir perfectamente lo que se viene haciendo desde hace décadas. Públicamente hay un comunicado que emite que se simula la emisión de dolor, y por otro lado, decir que la Iglesia siempre se mantiene abierta. Solo basta hablar con los sobrevivientes para darse cuenta que automáticamente las puertas se cierran para ellos y para su familia. Y el último paso, que es algo que nosotros venimos señalando, sobre lo cual se presta poca atención, es que Francisco, desde septiembre del año pasado, no viene presentando, lo que igual es obligatorio para cualquier Estado que forme parte del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el informe en el cual se le requiere mostrar los cambios de fondo ante esta problemática, a la cual se le incorporan los abusos y violencias sobre religiosas y también la paternidad de chicos no reconocidos.
¿Cuántos años tiene, Julián, este manual de encubrimiento, este protocolo que tiene la Iglesia?
Eso es importante. El manual de encubrimiento es algo que se ha ido formando a lo largo del tiempo, y nosotros lo conocimos a partir de los testimonios de los sobrevivientes. No hay que olvidar algo, la mayoría de los sobrevivientes que se anima a hablar lo hace 15 o 20 años después de que padeció esto. O sea, es un momento en el cual necesita romper para intentar sanar, como ellos mismos le dicen, con aquellos que les pasó en su infancia. En este momento a mí me escriben todo el tiempo a partir de este libro, a partir de otras publicaciones.
¿Saludos, cariños o amenazas?
La Iglesia ha preferido, y en esto me parece que estratégicamente es inteligente en función de lo que es su esencia, ha preferido el silencio, algún comunicado, no más que eso, pero me escriben padres de chicos que hoy están viviendo esto. Porque la Iglesia, ¿qué se encarga de decir? Y forma parte de un capítulo en el cual entrevisté al obispo de San Francisco Córdoba, Sergio Osvaldo Buenanueva, que es a quien puso el episcopado para diseñar la estrategia sobre cómo debe enfrentar la Iglesia argentina este tipo de problemas. Ellos dicen dos cosas. Uno, no hay archivo secreto en Argentina sobre esto. Es mentira. O sea, cada diócesis va registrando los casos y qué pasa con ese sacerdote que como mínimo está sospechado. Que esto es clave para que en Argentina ocurra algo similar a lo que acaba de ocurrir en Pensilvania o ha ocurrido en Irlanda y en otros lugares. Y lo otro importante de tener en cuenta es que ellos siguen esperando a que pase el tiempo.
Que se diluya todo.
Exactamente. Es una institución milenaria. Es propia de su lógica.
Sí, pero cada vez pierde más gente, pierde más fieles. Hay una búsqueda de espiritualidad que la Iglesia no la estaba encontrando. Están los evangelistas creciendo sin parar. La Iglesia tiene en cuenta todo esto.
Eso y lo que acaba de ocurrir el fin de semana pasado, que se ha venido extendiendo, que es la apostasía colectiva, que es la renuncia a la Iglesia por parte de católicos que no quieren seguir formando parte fundamentalmente de la institución. No significa que renuncien a su creencia.
No, yo creo que el vínculo con la fe y con Dios es algo individual. Cada uno sabrá hacia dónde lo lleva, pero el representante me parece está cada vez más desacreditado. Y ahí la gente va buscando, sobre todo teniendo en cuenta Esta otra idea que ha aparecido en estos días, tras el debate por el aborto, que es la separación de la Iglesia y el Estado. Ya tenemos un Estado laico, de todas maneras, ¿no? Se supone que es laico.
Pero hay un culto, un
está
solo
subsidiado
culto.
Que, el único culto.
Exactamente.
Está en la Constitución, de hecho.
Hay un culto que recibe aportes, que es el católico, recibe aportes de distinto tipo, directo e indirecto. Uno que sale de una partida presupuestaria, pero cuando uno empieza a ver lo que pasa con los municipios o con las gobernaciones, empieza a notar que hay otro tipo de aporte que reciben, por ejemplo, para refacciones de templos, entre otras tantas cosas.
Pero se habla siempre del poder de la Iglesia, ¿no? Salió en la charla. ¿Cuál es el verdadero poder de la Iglesia? ¿De qué depende? ¿A quién presiona? ¿De qué manera lo hacen?
Hay un poder que es territorial, que quisiera cualquiera que quisiese construir poder en Argentina o en cualquier país. La Iglesia llega a todos los pueblos de la Argentina, porque cuando uno va y lo recorre, una iglesia y un templo hay.
No, se llama distribución.
Tiene una parte buena, digo, porque en general de este programa o de mí no nos escuchan cosas buenas, que los curavilleros, la asistencia social, la ayuda, que no es lo mismo que caridad, a veces es solidaridad, ¿no? Hecha y derecha, están en esos lugares. Obviamente que el abuso podría tapar absolutamente todo, pero esa presencia territorial le da su mejor versión también.
Exactamente. Ahora, tiene esa cara y tiene la otra cara, por ejemplo, cuando vimos ahora durante el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que muchos legisladores contaban que recibían cartas del cura de su pueblo, en la cual les decía que bueno, estaban juntando firmas, que se organizaban en cada misa charlas al respecto, y que, y esto lo dejaban entrever entre líneas, que esos templos, los días de las elecciones, podían justamente cambiar la característica. Podían ser lugares donde se puede rezar, los días de elecciones pueden ser lugares donde se baja línea política, y es lo que hemos visto denunciar en un montón de situaciones. Entonces sí, claramente, está esa cara, que es la que puede ver uno en los curas en Opción por los Pobres, está claro. La otra cara cuando aparecen, por ejemplo, dirigentes que se animan a desafiar lo que el discurso de la Iglesia está señalando como contrario.
Cuando hablas de sobrevivientes, ¿no? Hablando de las víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica, ¿por qué se elige este término?
Es el paso de víctima sobreviviente, del momento pasivo en el que una persona quizás hasta se cierra sobre sí mismo, lo cual lo ha complicado tanto, por ejemplo, en su vínculo con los demás, en sus relaciones sexuales, en la desconfianza que le generan las otras personas, y decide. Quizá uno de los casos más comunes es, al enterarse que quien abusó de él o de ella sigue estando en contacto con niños, decide salir a hacer público su caso para intentar como mínimo que lo corran,
claro,
al sacerdote. Bueno, en el momento en el que decide romper con esa situación casi solipsista, encerrado sobre sí mismo, y organizarse y hacer público su caso, ese del momento en el que nosotros empezamos a hablar que ocurre esa metamorfosis de víctima, que es un estado pasivo, a un estado activo, que es el de sobreviviente. En Argentina, desde hace 4 años más o menos formalmente, existe la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, que aparte de estar compuesta por sobrevivientes, está compuesta por un equipo multidisciplinar en el que hay, entre otras personas, psicólogos y abogados para asesorar a quienes se acercan. Y es una organización que todavía está hecha muy a pulmón, que viene siendo en este momento el único lugar donde alcanzan algún abrazo inicial esas personas que se están animando a contar lo peor que les pasó en la vida en su niñez.
También comprendo, en realidad no comprendo un comino, pero digo que la Iglesia no condene este tipo de prácticas, y hay todo un manual de procedimientos, y se entiende. Digo, ¿el Estado no condena? ¿Por qué el Estado no condena? Hay un caso, bueno, Padre Grassi fue uno de los pocos, pero después, ¿por qué el Estado no condena?
Ahora, la pregunta podría ser, ¿por qué ningún político habla de esto?
Y ahí está el poder de la Iglesia.
Ahí está el poder
en el miedo que genera a mucha gente, ¿no? En senadores, como dijimos, en el debate se vio que no es lo mismo los diputados a quien representa que los senadores, que tienen que volver a una provincia donde, en algunos casos, el poder de la Iglesia es mucho más grande que en los grandes centros urbanos.
A mí me ha pasado, por otras investigaciones que hago, hablar con legisladores, por ejemplo, de Mendoza, que es una provincia, como en Salta, son provincias donde la Iglesia es muy fuerte. De preguntarles sobre este tema, que por supuesto le genera el rechazo que le genera cualquiera, y nadie se anima a tomarlo como una bandera, como se toman otro tipo de banderas públicas. Bueno, ahí está claramente el poder de la Iglesia. Ahora, la justicia siempre, al igual que la Iglesia, va detrás de los hechos. Cuando la denuncia tiene bajo vuelo, no pasa absolutamente nada.
Eso lo aprendimos
nada.
Hace rato. Tiene que haber una presión mediática y popular. Bueno. Si no, no pasa nada. Si no está en la tele, si no está en los medios. Exacto. Si están los familiares presionando, hay quilombo. Si no, no.
Eso le quería preguntar a Julián por la presión social. Porque ya entendemos de la no crítica del Estado. Yo creo que ahora con el tema del aborto se ha manifestado mucho más la sociedad con la idea esta de una separación de Iglesia y Estado. Pero con respecto a estos casos, hay un caso de abuso. ¿Por qué crees que no hay una presión social de todos en la calle buscando a esta persona o tratando de escracharla?
No hay una explicación de fondo. Claramente es un tema que en algún punto nunca va a resultar apático, pero no termina de prender de forma tal que aúne voluntades, porque uno encuentra, por ejemplo, lo que fue el otro día el acto de apostasía colectiva, no fue multitudinario, pero sí generó un buen número de personas movilizándose para hacer el trámite, no a pesar del rechazo que se pueda ver en redes sociales o
no tuvo cobertura.
Una charla coloquial, aparte de eso, sí. No prende. La verdad, no sabría decir por qué es que no prende. Y no sé si tendrá que ver que no se termina de observar como un problema que es colectivo, y porque si la Iglesia sigue actuando así, porque de parte una fracción importante de la sociedad decide mirar hacia otro lado cada vez que aparece esto, y en los pueblos es muy complicado. Uno de los casos que nosotros registramos es el del cura Justo José Larraz en Paraná. En este momento en Paraná hay un condenado, que es el cura sanador Escobar Gaviria, otro condenado este año, que es el de Justo José Larraz, y ese es un caso paradigmático, porque el caso se conoce al interior de la diócesis en el año 93. En ese momento el arzobispo Stanislao Karlich, hoy cardenal emérito, decide, luego de tomarle una entrevista a los chicos que habían sufrido abusos, decide enviarlo a Roma. Karlich paralelamente se convierte en presidente del Episcopado, o sea, en la cara visible de la Iglesia Argentina. Fue quien nos recomendaba a todos los argentinos qué hacer desde un discurso anclado en la moral en la crisis de 2001. Las víctimas se enteran que Larraz había vuelto a comienzos del siglo XXI a la Argentina y estaba en Tucumán. Entonces recién en 2012 se hace público el caso en Paraná. La condena es en 2018. Casos de la década del 80. ¿Y qué es lo que están pidiendo los sobrevivientes? Bien, ya se condenó al cura. Vayamos por quienes lo encubrieron.
Claro. 40 años de impunidad.
Porque esto
y eso es lo que hay que leer, y lo que me parece que a mí aporta el libro. Es fenomenal que se visibilicen los casos. Vayamos por el sistema. Claro. Porque es la única manera de intentar desanudar un nudo demasiado grueso y que no se está pudiendo hacer hasta el día de hoy.
Espectacular, vale la pena leerlo, trágico, una de nuestras tragedias mundiales, no solamente Argentina, pero que tiene su pata en la Argentina. Es un libro, se llama La trama detrás de los abusos y delitos sexuales en la Iglesia Católica, es de Julián Maradeo, que también escribió otros libros respecto de la derecha católica, de la Iglesia, y algún día vendrás con ¿Quién es el Tano Angelici? Que es otro de tus libros. Que no me quiero imaginar la investigación esa.
El otro pontífice.
¿Hace cuánto? ¿Cuánto es ese libro?
Ese es de 2016, este año.
Hay que actualizar.
Actualizamos este año en Radiografía de la Corrupción Pro, que salió en marzo.
Bueno. No, pero ¿qué tiene que ver Angelici ahí, no?
nada.
Gracias, Julián. Gracias por venir, Un placer. ¡Cremolati! Verdadero sabor de helado artesanal natural de calidad. Si no lo probaron, hay 70 locales. Siempre hay uno cerca de tu casa. Cremolati.com.ar. Lo seguís en sus redes sociales con momentos de calidad garantizados. Además está jugando Estudiantes, empatando 0-0 con Boca. Presiona al equipo de Guillermo, con Nández ahí pisando el área también. Recién hubo alguna jugada de gol, pero esto está 0-0. Tanda, vino Luca. Vino, sí, Luca Martín pasó por aquí por la radio. Así que tanda y los saludos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.